Este martes fue el Día Mundial de la Osteoporosis. Hablamos de una enfermedad esquelética vinculada con la fragilidad de los huesos, que es de difícil diagnóstico porque no tiene síntomas hasta que se da una fractura que en condiciones normales no debería darse. Bueno, sobre la osteoporosis es que les proponemos conversar ahora en los próximos minutos y por eso estamos con el médico internista Alejandro Fernández, que es integrante de la Sociedad Uruguaya de Reumatología.
Hola, buenos días.
Buen día,
muchas gracias por la invitación.
Empecemos por una definición, si le parece. A ver, yo decía recién que es una enfermedad de los huesos. ¿Cómo describiría a la osteoporosis desde el punto de vista más técnico? ¿Qué es lo que provoca exactamente en el esqueleto?
Bárbaro. Sí, es una enfermedad esquelética difusa, que, como tú decías, disminuye la resistencia de los huesos. La resistencia de los huesos está determinada por muchas características. Por un lado, un aspecto más cuantitativo, que es la dureza, digamos, que está dada fundamentalmente por los componentes minerales, el calcio fundamentalmente, el fósforo, pero también algunos tipos de colágeno, entre otros minerales. Y tiene otros aspectos más cualitativos, que es lo que llamamos la microarquitectura. Es cómo se disponen esos materiales en el espacio. Es como un edificio, de acuerdo a cómo estén puestas las vigas. No es un mismo material dispuesto de una manera distinta, puede tener distinta resistencia, digamos. Uh-huh. No siempre, como en los tornados, ¿no? No siempre el edificio más rígido es el más resistente. O sea que hay aspectos que son cuantitativos, que es la dureza, y otros más cualitativos, que es la calidad del hueso, ¿no? Claro. Entonces, en esta enfermedad lo que pasa es eso, por distintos motivos, que después podemos charlar, el hueso es menos resistente, se hace más poroso, por decirlo de una manera gráfica, uh-huh. Y por lo tanto es más proclive a fracturarse, a lo que nosotros llamamos fracturas por fragilidad, que son fracturas por un traumatismo leve. Por ejemplo, estoy sentado y me caigo y me fracturo, eso no es algo normal, o estoy parado y me caigo y me fracturo, eso tampoco es algo normal, o incluso a veces puede llegar a ser fracturas espontáneas, de la nada algún hueso se fractura.
Pero a ver si entendí bien, la pérdida de masa ósea es natural a lo largo del ciclo de vida.
Bueno, a lo largo de la vida, nuestros huesos, desde que nacemos, cuando nacemos no tenemos huesos duros, porque si no, no podríamos pasar por el canal de parto, ¿no? Tiene que ser todo flexible, como un cartilaginoso, digamos. A partir de que nacemos, el hueso empieza a sacar calcio de la alimentación, fundamentalmente, se empieza a quedar más duro, hasta que llega a lo que denominamos el pico de masa ósea, que es a partir en torno a los 20 o 30 años, que es ahí donde llegamos a nuestro máximo capital de dureza del hueso. A partir de ahí vamos a mantener estable, si no nos pasa nada, ¿no? O tenemos una mala nutrición o tóxicos. En el caso de la mujer, hasta la menopausia, que es ahí a partir, y en el hombre 10 años después, en que sí empezamos a perder hueso, es algo fisiológico, pero el tema es qué tanto hueso perdemos, ¿no? Ahí es cuestión de rangos de pérdida. Hay una pérdida normal y una pérdida que no es normal.
Ahí está lo normal, y la osteoporosis lo que haría es como acelerar esa pérdida del hueso.
Es que llegamos, son como niveles.
Es el debilitamiento.
Hay distintos niveles de fuerza de hueso, digamos. La osteoporosis, cuando estamos en un nivel que tenemos, es más frágil, digamos. Es como distinto, es como, por hacer una analogía, podemos tener un colesterol entre tal y tal valor, entre tanto y tanto es normal, menor de esto es patológico, mayor no. Esto es lo mismo, el hueso tiene que estar duro dentro de cierto rango, menos de eso sería patológico o de mayor riesgo.
Y lo particular que tiene la osteoporosis es que no provoca ningún dolor, a menos que suceda algo, que se dé esa fractura inesperada que usted señalaba recién.
Exactamente, es una enfermedad, sí, asintomática. A veces la gente dice, me duelen los huesos.
Es asintomática, se dice.
Totalmente asintomática, una epidemia asintomática, silenciosa, que se manifiesta por su complicación, que es la fractura, sí.
Con lo que eso conlleva, ¿no? Yo decía recién, claro, cuando anunciaba la nota decía, bueno, no es que alguien vaya a morir necesariamente de osteoporosis, pero perjudica claramente y afecta la calidad de vida.
Claro,
¿no?
Sí, eso más o menos lo de no morir, porque sí es cierto, la fractura se asocia a dolor, a discapacidad, pero 40% no vuelve a caminar con ayuda después de una fractura. Ajá. Pero se ha visto que no, que en verdad en la fractura de cadera al año 20-25% falleció. En general es lo que a partir de la fractura se desencadenan un montón de cosas que lleva a la muerte de la persona al año. Está muy bien estudiado eso. Puede así llevar que a la muerte de inmediato, ¿no? Por distintas complicaciones, en general embólicas. dado que el hueso se fractura y de ahí se desprenden un montón de materiales al pulmón que pueden llevar a la muerte, y después por todo lo que desencadena biológicamente, es como un antes y un después. Alguien que haya tenido un familiar con una fractura de cadera, sí, sabe que realmente señala un antes y un después de la persona y el entorno familiar, sin duda.
¿Es la más común de las fracturas?
Las fracturas
asociadas
más
a la osteoporosis, hay una...
En verdad, las fracturas más frecuentes son las vertebrales, de la columna vertebral, que muchas veces, la mitad de las veces pueden ser asintomáticas, incluso, si uno no las busca, no las encuentra. Eso se puede manifestar a veces por, coloquialmente, como una joroba en la columna. Eso a veces puede ser traducción de fracturas vertebrales asintomáticas. Esas son las más frecuentes, pero las otras son las fracturas de antebrazo, ¿no? Del puño, digamos. Y bueno, después la fractura de cadera, que es la que más riesgo tiene, por lo que decía antes, ¿no?
Vayamos a las causas, ¿no? ¿Por qué se da esto? ¿Qué hay detrás de la osteoporosis? ¿Cuáles son las causas?
Son múltiples, como siempre decimos. El hueso se entera de todo lo que pasa en el cuerpo, no está ahí separado del resto del cuerpo. Y realmente se entera de todo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tenemos una osteoporosis senil, que se llama, que es la que empieza después de la gente muy mayor, pero sin duda de las más frecuentes es ser la osteoporosis de la posmenopausia. La mujer, cuando pierde los estrógenos, que son muy importantes para la mineralización ósea, tienen más riesgo. Pero después un montón de hábitos de vida que pueden interferir, como una baja ingesta de calcio o tener baja la vitamina D. Y después enfermedades o hábitos, por ejemplo, el tabaquismo, el alcoholismo en exceso, el consumo alto de café o de bebidas cola. Fármacos, innumerables fármacos pueden afectar a la mineralización del hueso, como los corticoides, sin duda los más conocidos, pero también a veces fármacos para uso digestivo o fármacos para distintos cánceres. Es una larga lista de enfermedades, así todo lo que inflame el cuerpo puede llegar a deteriorar las características del hueso, ¿no?
Pero el factor genético como tal, ¿cuánto juega? ¿Cuánto
es muy
incide?
Importante, sin duda. De hecho, una de las cosas que interrogamos a los pacientes es si tuvo una fractura de cadera su papá, su mamá. Eso aumenta mucho el riesgo para la persona que estamos viendo. Y el factor genético es muy importante porque genéticamente se está determinado cuál es ese pico de masa ósea que te decía. Determina un 60-80% del pico de masa ósea que cada uno va a llegar.
O sea que hay un conjunto de factores sobre los que podemos trabajar, digamos, claro, y prevenir, claro. Y hay otros que están muy incididos por ese otro aspecto, que no son modificables.
Exacto.
Dentro de lo que se puede hacer, ya usted señalaba, bueno, qué es lo que va en contra, ¿no? Qué es lo que no suma, sino que ayuda a que podamos contraer osteoporosis. Pero dentro de lo que se puede hacer, la alimentación es un aspecto importante.
Es un pilar fundamental y, como decimos siempre, la prevención empieza en la infancia y la adolescencia, que es justamente donde los huesos se desarrollan, como decía antes, y es fundamental una adecuada ingesta de calcio. El calcio, fundamentalmente, el mejor es el que viene de los alimentos. Hay personas que no toleran los productos con calcio, que por excelencia son los lácteos, ¿no? La leche, el queso, el yogur. Es el calcio más biodisponible, el que más podemos garantizar que llega a donde queremos, que son los huesos. Otros alimentos tienen calcio, algunos vegetales como el brócoli, el nabo, la col roja, entre otras, las semillas de sésamo, que sí son muy ricos en calcio, pero no es tan biodisponible, no estamos tan seguros que tanto se absorbe. Eso es un pilar fundamental. Después la vitamina
D. ¿Y en eso el consumo de lácteos, hay alguno en particular?
Fundamentalmente cualquiera de ellos. El queso es el que más tiene, pero cualquiera de ellos está bien. Se depende un poco la cantidad de calcio, si está enriquecido o no el lácteo con calcio, pero en general se recomienda de 3 a 4 porciones de lácteos por día, que a veces es difícil llegar. Y bueno, y a veces, hoy en día que estamos un poco con distintas modas de dietas, digamos.
Bueno, sí, le iba a preguntar por eso. Si eso ha agravado la situación, si ustedes se encuentran con más casos, producto de, por ejemplo, situaciones como el veganismo, que no consume, obviamente, alimentos que procedan de los animales y los vegetales, ¿no?
Sí, eso está muy bueno. Creo que esas dietas son respetables, pero tienen que estar bien asesoradas, ¿no?, con algún nutricionista, y no hacerlo así, y menos en una edad de desarrollo como es la infancia y la adolescencia, que es una etapa clave para muchas cosas de la biología de la persona. En esos casos es fundamental, bueno, tener el asesoramiento nutricional, ver otros alimentos, y bueno, muchas veces si no se llega a lo necesario, que son de 1.000 a 1.200 miligramos día de calcio elemental, a veces hay que hacer aporte con suplementos que de calcio, ¿no? O sea, medicación con calcio, que eso es más de resorte de consulta médica, ¿no? Uh-huh. Lo que preguntabas antes, sí, seguramente en unos años asistiremos a una pandemia de osteoporosis, porque...
Sí, yo vi sus declaraciones, sí, y llama la atención cuando lo señalaba, ¿no? Usted dice, podemos estar teniendo, producto de cómo se están alimentando los niños hoy y de los hábitos que tienen hoy, podemos estar teniendo dentro de unos años una pandemia de osteoporosis. Expliquemos un poquito de eso, a ver.
Porque si uno mira un poco, no digo que sea todo, pero como decía antes, en esta etapa de la vida es que llegamos al máximo nivel de dureza del hueso. Lo que no se logre ahí, no se va a lograr más. O sea que si antes de los 20, 30 años no logramos una adecuada masa ósea, ya vamos a partir de valores bajos de masa ósea, y con eso, siempre si todavía se aparecen más noxas, peor, ¿no? Entonces, si hoy vemos que nuestros niños y adolescentes tienen una baja ingesta de lácteos, hacen poco ejercicio, que es el otro gran pilar para estimular el desarrollo de los huesos, están quietos, tienen baja exposición solar, porque todos nos pasamos adentro, usamos protección solar, y tenemos otros hábitos que nos descalcifican, como por ejemplo las bebidas cola, las cosas muy saladas, y todo eso, y siempre y cuando no haya alguna otra noxa, ¿no? Que esa persona no haya, tenga otra enfermedad que ya de per se le vaya a afectar, sin duda que ya estamos arrancando de bajos capitales óseos, y a partir de algo que ya está en un nivel más bajo, tenemos muchísimo más riesgo de llegar a desarrollar la enfermedad de adulto, que ya es más temprana, sin duda.
Y además lo ven como un problema a tratar en o a concientizar en la familia, teniendo en cuenta esto que decía, ¿no? De que el partido se juega ahí en los primeros años, y capaz que los grandes a veces por sus propios hábitos de consumo, lo que puede ser una decisión muy respetable, como usted decía, lo del veganismo, lo terminan trasladando al consumo de los más chicos. Exacto. A la familia, ¿no? Hacerlos hacer una dieta vegana en una edad que no es la adecuada.
Exacto, eso es, como decía, respetable, pero creo que bien asesorado, más en una etapa tan crítica de la vida, ¿no?
Eso es lo fundamental, que esté asesorado para tener todos los complementos y todos los nutrientes que no tiene por el lado, por ejemplo, de los lácteos.
Exacto, nos parece un aspecto fundamental. De hecho, el grupo de GeoSur, que el cual integramos, hace muchos años, en 2002-2003, empezó a trabajar en la educación en esto, yendo a las escuelas y los liceos, y realmente se tuvo, ganó un premio internacional, mundial, al respecto por este trabajo, y realmente, pero es un trabajo del día a día, ¿no? Que educar, ¿no? A los niños, las escuelas, las maestras y, bueno, y las familias.
Decíamos, hablando de alimentos, el consumo de lácteos ayuda. ¿Qué elementos, cosas se desaconseja consumir?
El exceso de cafeína.
Exceso de cafeína.
Las bebidas cola, que también tienen cafeína. El fumar es un claro, el cigarrillo afecta a todo, entre ellos el hueso, nos descalcifica, digamos. Las bebidas alcohólicas, y eso de las cosas más generales. Y después lo otro, bueno, la realización de ejercicio, ¿no? Que es muy importante.
¿Que algún ejercicio en particular, teniendo en cuenta, bueno, también lo que es el tema de los huesos en el ejercicio?
Claro. Eso se adecua un poco a la edad del paciente y a si tiene o no ya osteoporosis, ¿no? Ajá. En una persona promedio, sana, que no tiene problemas cardiovasculares, ¿no? Todo lo que le genera un poco de estrés al hueso está bueno, desde bailar, ¿no? No precisa a veces ir a un gimnasio, la idea es moverse, caminar, aeróbico, siempre y cuando no tenga ninguna contraindicación. Y si algún ejercicio con pesa y eso siempre está bueno, siempre y cuando la persona no tenga alguna contraindicación formal, ¿no? Ajá. Después que la persona ya tiene la enfermedad, la osteoporosis, bueno, ahí un poco se tiene que adecuar el ejercicio, porque no puede hacer ciertos ejercicios que le torsiones rápidas del tronco, por ejemplo, que le predispongan a alguna fractura de, ¿no? Lo que es muy importante también en la edad adulta es trabajar todo lo que mejore el equilibrio, ¿no? Porque el otro gran factor en la osteoporosis, por un lado tenemos los huesos frágiles, pero el otro es caerse. Y entonces con la edad vamos perdiendo masa muscular, la sarcopenia que se llama, y entonces se juntan las dos cosas, por un lado huesos frágiles y músculos débiles que no nos aguantan y no nos caemos. Entonces es muy importante el ejercicio, por un lado porque estimula que el hueso esté duro, digamos, y por otro lado trabaja el músculo, que es el gran pilar para que no nos caiga, no nos vamos a caer, ¿no?
Bien, eso para los casos donde ya se hizo el diagnóstico. Si volvemos a la prevención, digamos, le preguntaba lo de si hay algún ejercicio específico, porque muchas veces se habla de, por ejemplo, deportes de impacto que pueden lastimar ciertos huesos, ¿no? Estoy pensando en correr sobre piso duro, por ejemplo, por el impacto que puede significar.
Claro, eso si es una persona joven que no tiene otra contraindicación médica, no habría inconveniente, digamos. Después depende un poco, como te decía, de la persona en general, ¿no? La idea es moverse, hay que moverse, y que para eso estamos hechos.
Otro factor que mencionó es el tema de la vitamina D que se adquiere por tomar sol. Cuando, bueno, decía hoy la situación actual que vivimos nos lleva a estar más tiempo encerrados, pero además está lo que hemos adquirido como hábito en los últimos años, que es no exponerse al sol o exponerse lo menos posible, dejó de estar de moda el tomar sol, ¿verdad? Por el daño que puede causar y los cánceres de piel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo compensamos eso que antes teníamos por sí, efectivamente, tener más exposición
al sol? Parece contradictorio a veces, ¿no?
Sí.
Se dice que para generar vitamina D precisamos de exposición de 10 minutos al día, a las horas no pico, digamos.
Y si nos escuchan dermatólogos, ¿no?
Claro, no, pero nosotros no recomendamos hoy en día esto por lo que decías antes, el cáncer de piel. Y más, ¿qué pasa con la vitamina D? Tampoco exponerse garantiza tener unos niveles adecuados. Ajá. Por varios motivos. El uso de protector solar ya hace que no generemos vitamina D, por más que nos expongamos. La incidencia de los rayos solares en nuestras latitudes tampoco garantiza una generación adecuada de vitamina D. Y con la edad, por más que tenemos menos receptores para generar vitamina D, o sea que no es garantía tampoco exponerse. Si uno la va a buscar en los alimentos, no son muchos los que la tienen, alimentos que quizá no usemos habitualmente en nuestro medio, como el salmón, el arenque, bueno, la yema de huevo, son ricos en vitamina D, pero quizá no los tenemos a diario. Y un trabajo también hecho en nuestro país, un 70% de los mayores de 40 años tienen niveles bajos de vitamina D, está un poco de moda en la medicina también la vitamina D, y lo que tiene es que muchas veces la persona, según lo que decida el médico, digamos, para cada caso en particular, muchas veces se puede medir en sangre y según los valores se hace una suplementación adecuada, ¿no?
Uh-huh. Pero es con suplementación.
Con entonces. Suplementación.
Bien. Hablemos ahora de el diagnóstico, porque decíamos, bueno, ¿cómo se detecta si en realidad yo todavía no me quebré? ¿Cómo se detecta que puedo llegar a tener osteoporosis? Más allá de esta predisposición genética que me puede generar alguna alerta por decir, bueno, sí, en mi familia pasó que tenía algún familiar con osteoporosis, ¿no? ¿Hay algún estudio concretamente que se pueda solicitar?
Un pilar fundamental es el interrogatorio médico, que siempre es por donde empezamos, es valorar en cada paciente qué factores de riesgo tiene. Y el pilar para clínico, digamos, es lo que se llama densitometría ósea, que es un estudio de rayos X, que es un estudio accesible, está disponible en nuestro medio, y lo que valora justamente es eso, qué tan duro, digamos, están nuestros huesos, por decirlo de una manera. A partir de ahí se hace el diagnóstico y nos dice un poco el grado de riesgo que tenemos.
¿Es un estudio que se hace a qué edad habitualmente?
Si solo tomamos en cuenta la variable edad, sería en los hombres mayores de 70 años y en las mujeres mayores de 65. Si es una persona que no tiene esa edad, habrá que valorar cada caso en particular según el perfil de factores de riesgo que tenga, digamos.
Se lo preguntaba porque había una oyente, Patricia, que nos escribió hoy más temprano planteando eso, ¿no? Que es una enfermedad, decía ella, muy común en mujeres uruguayas. En mi caso, pedí hacerme una a los 42, dice, y me fue negada. La respuesta fue que era muy joven en aquel momento. Misma respuesta recibió mi hermana. Dice, a los 44, bueno, logré que mi ginecólogo me lo indicara y el estudio me marcó una osteopenia, puede ser, en la zona lumbar. A los 2 años repetí el estudio y ya estaba un poco más avanzada. Ahora está en tratamiento, dice ella, pero se pregunta, viendo esto, ¿no? De las mujeres que se hacen la densometría, son mujeres por arriba de los 70 años en general. Y dice que eso incluso le llamó la atención cuando se fue a hacer el estudio. Dice, ¿por qué se espera a que sean tan mayores cuando ya nada es reversible quizás a esa edad, ¿no?
Claro, sí, está muy buena la pregunta. Es debatido en el mundo también muchos de los aspectos que comenta la oyente, pero si es por edad, es como decía, mujer mayor a 65 y hombre mayor a 70. Después, si una persona tiene más de dos factores de riesgo, que todos los que mencionamos antes, bueno, sí, ahí sí estaría indicada. Igual siempre importa el contexto, porque siempre que uno se hace un estudio, ¿no? Después hay que preguntarse qué hago con lo que me dio, qué hago con el resultado que me dio. Que claro, eso muchas veces nos pasa, estamos en ese problema, decir, ¿para qué pedí esto si ahora no sé qué hacer con esto? Cuando no estaba tan clara la indicación, eso no es nada infrecuente en la medicina. Y
sí, cuando le insistí mucho al médico para que me lo indicara y bueno.
Y después, ¿qué pasa? Lo que decía ella, y no quiero entrar demasiado en cosas técnicas, pero en verdad la osteoporosis está definida por la OMS, por densitometría a partir de ciertas edades. ¿Me explicó? Uh-huh. O sea que la OMS dice que alguien tiene
la Organización Mundial de la Salud.
Ahí va. En la posmenopáusica y en el hombre mayor de 50 años tiene que tener ciertos requisitos en ese estudio que nombré. Cuando la persona es menor de esa edad, ya no se habla exactamente de osteoporosis. Es otro término que es basa más a ósea descendida para la edad, pero bueno, ahí capaz que entramos en algo más técnico, que por eso hay que evaluar cada caso en particular.
Ah, digamos. O sea que puede ser que no sea osteoporosis como tal, sino que sea alguna afectación al hueso, pero acorde a la edad. ¿Cómo fue eso?
Capaz que resulta confuso, capaz que repito. En la OMS definió osteoporosis, sí, solo mirando el estudio que llamamos densitometría. Está validado para diagnóstico de osteoporosis en la mujer posmenopáusica y en el hombre mayor de 50 años. Si uno le hace una densitometría a alguien menor a de esas edades, no puede hacer diagnóstico de osteoporosis por el estudio. ¿Me explicó? Solo puede decir que tiene una baja masa ósea. Bien. Para su edad. Claro. En los pacientes menores de esas edades, o sea, mujer premenopáusica y hombre menor de 50, necesito tener una fractura para hacer diagnóstico. Me explico, quizás en ese entreverado no quise entrar demasiado en eso al principio, pero...
Creo que se entendió ahora perfecto. Estaba mirando varios mensajes de los oyentes. Dice, a ver, por ejemplo, esta oyente que se llama Fátima, dice Fátima, a mi hija por tema acné le prohibieron la leche de vaca y sus derivados. Tiene 16 años. ¿Eso tiene incidencia a la osteoporosis?
Sí, obviamente sí, va a haber que ver seguramente con un nutricionista de otros lugares que pueda sacar el aporte de calcio adecuado, ¿no? Ya te digo, hay en otros alimentos, pero bueno, hay que ver también los hábitos y los gustos de la persona en particular, ¿no?
Después tenemos a Diego que pregunta, ¿el mate tiene cierta cantidad de cafeína? ¿Puede ser contradictorio, no recomendado, digamos?
Bueno, está buena la pregunta porque...
Contraindicado, no
necesariamente. Por un lado, si uno revisa en bases de datos de artículos de medicina, es muy interesante el mate que nos parece tan local, digamos. Hay muchos estudios del estudio del mate en el metabolismo óseo. Uh-huh. Y si bien tiene cafeína, hay algunos estudios que, al contrario, dicen que nos podrían mejorar un poco la masa ósea. Parece contradictorio, pero sería seguramente por otros componentes. Pero es muy interesante si leen la pregunta.
Ah, está bueno, es bien pertinente entonces.
Sí, 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 para nuestra idiosincrasis.
Después hay varios que plantean, buen día, mi ginecóloga por prevención me indicó la densitometría ósea. Tengo 54 años y ya puedo prevenir. Y hay quien pregunta, por ejemplo, dice, tengo 42. Si mi madre, que tuvo una menopausia prematura, fue diagnosticada sobre los 50, ¿debería insistir con hacerme la densitometría ósea?
Bueno, hay que ver si la paciente en particular tuvo una menopausia precoz y si la mamá tuvo fractura de cadera, sí, creo que sí.
Después estoy mirando... Néstor, que nos cuenta que le hacen densitometría cada 2 años, eso ahí se ve, después que una vez que uno le indica en el estudio como tal, cada cuánto hay que hacerle seguimiento, digamos, para ver cómo evoluciona el hueso.
Depende del caso, pero en promedio decimos 2 años. Si estuvo un estudio normal, absolutamente normal, quizás se pueda diferir a 5, y si tiene un hueso ya osteoporótico y en determinadas circunstancias clínicas, a veces se puede llegar a hacer hasta 1 año, pero en promedio y conceptualmente es cada 2 años.
Bien, vayamos al tratamiento ahora, ¿no? Que es de lo que nos falta hablar. ¿Qué se hace cuando hubo efectivamente un diagnóstico de osteoporosis como tal? Ya vimos todo lo que qué hacer para prevenirlo. Cuando nos hacen el estudio y efectivamente se diagnostica, ¿qué pasa?
Ahí hay que ver un poco, bueno, insistir, seguir con las medidas que dijimos antes, que parecen redundantes, pero son muy importantes, insistir en un adecuado aporte de calcio, si no lo logra, tener un aporte por suplementos, medicamentos, la vitamina D, y lo otro, el médico deberá decidir, según el contexto del paciente, el uso de fármacos específicos para la enfermedad, que contamos, por suerte ha aumentado un poco el espectro de medicamentos con los cuales contamos. Tenemos los que se llaman los antirreabsortivos, o sea que disminuyen la reabsorción del hueso, que tenemos dos grandes grupos de fármacos, y hoy en día tenemos también los denominados anabólicos, que son fármacos que forman hueso. Básicamente esas son las dos grandes líneas de tratamiento, o algo que disminuye la reabsorción del hueso o algo que forma hueso, digamos. De resorte un poco del médico ver para cada caso cuál es el mejor fármaco para cada paciente.
¿Y cuál es la importancia del tratamiento como tal?
Bueno, es fundamental.
¿Sabe cuánto ayuda?
Sí, en promedio se dice que obviamente no es una enfermedad que se cure. Con ningún fármaco podemos disminuir el riesgo a cero. Lo que sí podemos disminuir el riesgo en algún determinado variable de porcentaje. Se dice que el riesgo de fractura de cadera puede disminuir hasta un 40%, de las fracturas vertebrales hasta un 70%. Y lo más importante es la adherencia al tratamiento, porque en todo el mundo se vio que es muy baja la adherencia. O sea, ¿qué es lo que nos pasa con la osteoporosis? Por un lado, la gente se fractura y 70-80%. Nadie le hace diagnóstico y nadie le hace tratamiento de osteoporosis. O sea que se fracturan delante de nuestras narices y nadie hace nada, digamos, de la parte médica, digamos. Y aquel que realmente se estudia, se diagnostica y se decide tratar, lo que se vio es que, ya te digo, 70-80% de los pacientes no adhiere. O sea que no hace tratamientos sostenidos. O sea que es un trabajo realmente en equipo de parte del médico y el paciente, por un lado hacer el diagnóstico, Y después del paciente, bueno, y el médico insistir en la importancia de la adherencia al tratamiento, porque ya te digo, tiene altos porcentajes de abandono.
Pero porque es muy incómodo desde algún punto de vista, o sea, las drogas como tal
en general son muy toleradas, pasan muchos fármacos, seguir un tratamiento crónico es muy difícil, el día a día, en la hipertensión pasa lo mismo, ¿no? La gente nos cuesta seguramente tomar la medicación. En el caso de la osteoporosis son en general fármacos que se usan una vez por semana, una vez al mes, incluso una vez al año. Hay distintos perfiles de uso de fármacos, digamos. Pero es un problema no solo de aquí, sino en el mundo, digamos.
Doctor Alejandro Fernández, médico internista, profesor asistente de reumatología en el Instituto Nacional de Reumatología de la Facultad de Medicina. Muchas gracias por estos minutos mañana aquí en
Perspectiva.
Muchas
gracias
por lo visto el tema interesa porque tenemos muchas preguntas.
Claro.
Y además hay situaciones muy puntuales de los oyentes que nos han trasladado que vino bien para sumar entonces esta charla.
Lo queríamos invitar a la gente que quiere saber más a la página de la Sociedad Uruguaya de Reumatología, que es reumatología.uy o fundación.reumatología.uy. Que ahí desde la sociedad trabajamos en generar contenidos y tenemos incluso algunas charlas, algunos espacios de interacción con los pacientes, como el miércoles que viene, que vamos a tener a las 11 un espacio de preguntas y respuestas y que la gente pueda en directo hacernos preguntas.
Bueno, así que las que nos quedaron afuera pueden ir a participar del evento entonces para planteárselas. Gracias.
Muchas gracias.
En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.